41 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Andrea, vamos a compartir una columna de un periodista. Yo les pido, por favor, que la escuchen pensando a ver si esto fue escrito para Tandil. Digo, pudo haber sido escrito para Tandil o no, pero a ver qué piensa cada uno en cuanto a lo que va escuchando. Ocurre en provincias y ciudades que iban invictas y con pocos casos. De repente aparecieron los contagios y todo cambió. Cerrados en sí mismo, cortado con terraplenes, rutas de acceso, mirando con recelo a los vecinos de otros pueblos infectados, confiados en que Dios es de acá y a nosotros no nos toca. La realidad los puso en caja y ahora comprenden que están dentro del bolillero y que en el sorteo el virus le toca a cualquiera. Psicólogos y sociólogos tienen trabajo de campo para analizar y sacar conclusiones sobre el comportamiento de los vecinos cuando el virus de la mano del miedo entran a un pueblo y se propagan. Las redes sociales se convierten en campo de batalla. Allí, con nombre y apellido, salen a la luz lo peor de la condición humana. Se prodigan acusaciones cruzadas, apuntan a los presuntos razonables razones del origen del contagio, describen lo que saben de oído de fiestas clandestinas, se ventilan miserias entre amenazas y estigmatizaciones. En esa condición el virus gana por goleada, porque no solo enferma y atemoriza, sino que destruye el tejido social y la convivencia entre vecinos. ¿Podría ser esto acá en Tandil, Andrea?
Naturalmente.
Podría ser. En la novela La Peste de Gamus hay mucho sobre estas miserias que desatan o sacan a la superficie las epidemias. Y el gran Gabriel García Márquez la sobrevuela en su libro El amor en tiempos de cólera. En un pasaje hay un niño arriba del barco preocupado porque en el puerto hay cuarentena y no puede bajar a abrazar a su familia. El capitán le explica que si lo deja salir del barco puede contagiar y le pregunta: ¿cargarías con la culpa de infectar a alguien que no puede soportar la enfermedad? En el final, luego que el capitán le cuenta que le tocó vivir arriba del barco una larga cuarentena y pudo bajar a puerto mucho más allá del tiempo esperado, el niño le pregunta: ¿te privó de la primavera entonces? La respuesta tiene valor de ocasión en los tiempos que vivimos. Sí, dijo el capitán, este año me privaron de la primavera y muchas otras cosas, pero aún así florecí, porque llevé la primavera dentro de mí, y eso nadie me lo puede quitar. Esto lo escribe un gran periodista que es Néstor Machiavelli, que tranquilamente lo podría haber escrito para Tandil. Néstor, Andrea y Claudio te saludan aquí desde la radio del Eco en Tandil. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un saludo para Andrea y para vos, Claudio. ¿Cómo estás?
Buen día, bienvenido.
¿Para qué pueblo escribiste este artículo?
Esto vale para todos, y vale para todas las epidemias. Cada epidemia, leyendo, revisando, pasaron estas cosas. Se desatan las pasiones y aparecen los grandes pensamientos, las grandes visiones, pero también lo peor de nosotros, ¿cierto? Entonces nos convertimos en enemigos, enemigos interprovinciales. Yo hablo esto porque soy hijo de un pueblo muy cercano a Tandil, soy de Dorrego, y yo vivo en Capital, donde convivimos con la peste en la puerta de calle está la peste, ¿cierto? Uh-huh. Pero tengo la mirada del interior y sigo muy atentamente lo que pasa en todos los pueblos del interior. Y esto está pasando en cada pueblo donde se desata, es decir, hasta hay un momento donde hubo una competencia entre provincias, entre distritos, a ver quién tenía la valla menos vencida. Uh-huh. Era una competencia. Y lo bien que hacen en cuidarse. Por supuesto que hay que cuidarse, cerrar en todo lo posible. Pero cuando uno levanta un terraplén, el terraplén es tanto para entrar, para impedir entrar, pero después hay que salir, porque también uno necesita de afuera.
Sí, literal y metafóricamente,
seguro,
las dos cosas,
seguro.
¿No?
Néstor, como un referente, digo, te han consultado precisamente, bueno, la gente del pueblo, algunas amistades que han tenido, te consultan sobre la veracidad de cierta información. Digo, ¿existe esta consulta?
Mirá, yo esto lo escribí a las pocas horas que el virus entró en Coronel Dorrego. ¿Eh? No, cuando lo escribí pensé en mi pueblo, pero después vi que en Pringles pasó lo mismo, que pasa lo mismo en Bahía, y si se repite en todos los distritos y en todas las provincias, todos cuidándose, metidos para adentro, Y claro, yo vivo acá en un lugar que es el área metropolitana, donde convivimos 14 millones de personas, donde todo es muy distinto. Imagínense, en el Gran Buenos Aires, las fronteras interjurisdiccionales entre los distritos no existen prácticamente. Una calle divide a Lanús de Loma de Zamora. El paso de un tren, la vía, separa al distrito de San Isidro con San Martín. Entonces ahí se comparten, necesariamente comparten las cosas. Si en un hospital no hay camas porque están agotadas, el vecino ese va al hospital de al lado y no tiene ningún problema. O viene a la capital. Entonces la convivencia se da por necesidad. Y se logra esa convivencia, esto es lo importante. Entonces yo digo, este modelo, llevarlo al interior y que los partidos, los distritos, tengan políticas comunes, que el vecino, que la frontera entre un municipio y otro sea el punto de encuentro y no el punto de división. Esto es lo que yo planteo, que me parece que es importante. Y después hay que convivir con el virus. Nosotros acá estamos acostumbrados a convivir con el virus. Tenemos un ejercicio de salir a la calle. El virus va a llegar. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a eso y a tener la actitud de ciudadano responsable, de andar con el barbijo, de no hacer fiestas, es decir, no hacer una fiesta no tiene que ser una prohibición, tiene que estar en el ADN de todos nosotros, es por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, no solamente porque nos contagiamos nosotros contagiamos a los demás. Es esto que decía García Márquez en tiempo de cólera, tener conciencia de que si hacemos algo que no corresponde, estamos afectando al vecino, a la comunidad. Yo creo que ese ejercicio es necesario, y en la medida en que se retrasa la entrada del virus, la gente se distiende más. Nosotros tenemos una hija viviendo en Ecuador, un hijo viviendo en España, y me decía nuestro hijo que vive en Madrid, que recién, cuando empezaron a colapsar la guardia de los hospitales, y la muerte empezó a darse no por el virus, porque el virus realmente tiene poca incidencia, es 1.4, de cada 100 personas una persona muere. Uh-huh. Pero sí, cuando empezaron a ver que no se podía atender, es porque todos juntos no entran en un hospital, un país que va todos al mismo tiempo, colapsamos uh-huh. el sistema. Ahí empezaron a respetar y hubo la cuarentena fue muy fuerte, porque hubo miedo.
Sí, ahora Néstor, distinguirás que también, digo, más allá de la frontera o de lo que sea, hacia el interior que a las grandes urbes, digo, la gente por miedo ha hecho cosas también terroríficas, ¿no? Se ha estigmatizado de tal manera aquel que se contagió que, bueno, le han prendido fuego la casa, el vehículo, lo han perseguido, hay gente que se tuvo que mudar, digo, esto siempre exacerba lo que cada ser humano tiene en su interior.
Pero no solo eso, ustedes imagínense médicos acá en la capital y enfermeras que no los querían dejar entrar al edificio donde viven. Esa gente que nos está salvando la vida, que expone todo por 34 mil pesos por mes una enfermera en la capital, que está expuesta totalmente y le niegan la entrada. Me hacía acordar mucho a otra guerra que tuvimos, que la vimos de lejos, cuando peleaban en Malvinas los soldados y tuvieron que venir de noche. Y los estigmatizamos de la misma manera. Lucharon por nosotros, dieron la vida, y cuando vinieron acá los estigmatizábamos. Y eso pasa, bueno, esas son las cosas que creo que no deben de pasar. Claro. ¿Cómo, digamos, Dorrego, por ejemplo, Bahía Blanca, Montehermosos, es como un distrito único, ¿cierto? La gente va, viene. Claro que va a haber un contagio que alguien que vive acá lo va a llevar allá o viceversa. Ustedes con Azul o otras ciudades que tienen mucho clearing, digamos. Claro que va a haber contagio, va a ser un camionero, va a ser, porque es así, el virus se nos mata de risa a nosotros, porque dice, no solo lo estamos enfermando, lo estamos haciendo pelear entre ellos.
Néstor, déjame recordarle a la audiencia que estamos hablando con Néstor Machiavelli, un periodista muy conocido, oriundo de Coronel Dorrego, pero te recordamos mucho en los grandes ciclos de investigación, como Edición Plus en Telefe, Zona de Investigación en Canal 9, bueno, un activista de los medios, y que la verdad vimos varias columnas tuyas, obviamente nos interesó esta que leímos al principio porque nos sentimos muy identificados. Ahora, describís una realidad difícil cambiar, la verdad, porque hay gente solidaria, hay gente gamba, gente que entiende, gente que se cuida y que cuida a los demás. Ahora, hay gente que no le importa nada, por no utilizar otra palabra más antirradial.
Mirá, a esa gente que le importa solamente su buen pasar o su vida, los vemos cuando en el verano vamos a algún lugar y hay un atasco en la ruta, en un camino, vamos a ver a estos apurados de la vida que van por la banquina, les importa nada que producir un accidente de proporciones, nos van pasando por la banquina, nos tiran la tierra, bueno, esos son estos personajes que también afectan a la sociedad.
Los que pasan por la banquina, buena metáfora.
De esos tenemos que cuidarnos nosotros, ¿eh? Porque y son los que están en contra de la cuarentena, han estado en contra de todas las medidas que se tomaron. Felizmente, nosotros, por haber tenido una cuarentena, con todos los defectos, bueno, la cuarentena estiró el boom de la enfermedad, lo estiró en el tiempo, y no ha habido colapso, no hasta ahora que yo conozca no ha muerto nadie por falta de atención. Y las principales muertes en el mundo son por falta de atención. Han sido por falta de atención, que es la peor manera de morir. La persona que no se atiende, o mueren en su casa, o mueren tirado en la calle, sin poder respirar, con una complicación pulmonar. Entonces, estas cosas nosotros las pudimos evitar, y por eso tenemos 3,000 y pico de muertes, que son muchísimos, son 3,000 y pico de personas, vecinos nuestros, amigos nuestros. Bueno, Brasil pasó los 100,000. Es cierto, es mucho más grande, pero en proporción somos uno de los países del mundo que tenemos menos cantidad de muertos. Entonces, algo hicimos bien. Y yo reivindico el cuidado de los pueblos del interior. Me parece muy bien que cada intendente, cada funcionario cuide y proteja. Pero no perder de vista, no creer que es un distrito único, que está cerrado, que a nosotros no nos pasa, porque nos va a pasar, va a entrar el virus. El virus no tiene fronteras, se maneja sin fronteras, ¿eh? Piensen que en 3 meses dio la vuelta al mundo, esto no pasó nunca, y el mundo va a convivir con las epidemias, el mundo va a estar permanentemente, será esta, aparecerá la vacuna, bueno, va a aparecer otra, porque la intercomunicación que tenemos es impresionante. Yo sacaba la cuenta el otro día en el Pireo, que es el lugar donde van todos los cruceros para visitar Atenas, en el puerto del Pireo. En un momento determinado en ese puerto había 15 o 20 cruceros, con cada uno capacidad para 3,000 personas. 35, 40,000 personas, una ciudad entera que bajaba a visitar las ruinas, subía y se distribuía por todo el planeta. Cada uno volvía a su pago, a su ciudad. Bueno, imagínense, si ahí había una semilla de un virus, automáticamente se disemina porque esta es la globalización, este es el precio de la globalización. Entonces, vamos a tener que vivir cuidándonos, no tomar mate entre nosotros, digamos, nosotros somos una sociedad que nos gusta refregarnos entre nosotros, nos acariciamos, nos damos besos, venimos de una inmigración muy dolorosa, donde, bueno, tuvieron que construir acá la familia que dejaron, entonces estamos acostumbrados a eso, al asado del domingo, a la pasta casera, yo lo digo esto con mucho dolor también, yo tengo nietos, yo hace 6 meses que no veo a los nietos, 3 nietos que viven acá en la capital, no nos vemos.
Claro. Nosotros, Néstor, sí. La verdad que no, es muy lindo charlar con vos. Gracias por esta conversación aquí con la Radio del Eco en Tandil. Y bueno, no va a ser la última oportunidad, si Dios quiere, que nos comuniquemos.
Seguro.
No, al contrario. Ahí hay una noticia muy buena, que es lo de la vacuna. Yo quiero decir una sola palabra, ¿cierto? Porque hay puede ser la de Chicago, puede ser la que está haciendo el laboratorio de Estados Unidos, puede ser la rusa, en fin, hay distintas vacunas. Todas tienen un costo. Pero yo quiero recordar que en la década de 50 hubo una epidemia terrible, que fue la de la poliomielitis, que atacó a los chicos, sobre todo, la poliomielitis infantil, impresionante. Y hubo un gran hombre que se llamó Jonas Salk, que descubrió la vacuna. Y un día le preguntaron si iba a patentar. Dice, no, yo no puedo patentar eso. Es como patentar el sol. Se calcula que Jonas Salk dejó de ganar 7,000 millones de dólares de aquel momento. Hubiera sido el hombre más rico del planeta. Y yo me pregunto, si ustedes conocen alguna calle de Tandil, de Azul, de mi pueblo, que tenga el nombre de Jonas Salk.
Qué gracias, bárbaro. Néstor, por esta reflexión. Con esto cerramos. Un abrazo grande.
Muchas gracias.
Lo mismo.
El periodista Néstor Machiavelli, ¿eh?